estoy buscando, y por suerte dimos con él, al doctor Juan Pablo Gallego, que es el abogado querellante del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño, es quien defiende y defendió a los chicos que se animaron a testimoniar contra el cura Grassi. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, María.
Buenas tardes para nosotros, buenos días. ¿Sabés qué, Juan Pablo? Hay varios temas, y uno de los temas es este 2x1, que le baja la condena a Julio César Grassi. No lo entendemos. ¿Es inevitable?
No, de ningún modo, María, yo creo que es inevitable. Yo acabo recién notificado de entablar una apelación, pero bueno, sorprende por varios motivos, ¿no? Un fallo que pocos días atrás comentábamos, un fallo definitivo emitido por el máximo tribunal de la Nación en forma unánime, que aparece modificado ahora por un tribunal inferior de manera inmediata. ¿Y qué hace este tribunal inferior, que es el tribunal criminal número uno de Morón? Primero, aplica una ley no vigente, la ley de 2x1 no está vigente. Segundo, ignora o no menciona la resolución que Grassi es reincidente. Recordás, María, que él está también condenado por desvío de fondos, por alquilarse una quinta de 7.200 metros con fondos públicos. Entonces, tampoco esa ley era aplicable para reincidentes, tampoco esa ley es aplicable para violadores, para agresores sexuales. Y además hay un cómputo tan insólito. Yo no sé, María, si voy a necesitar de ustedes para testigos en la causa o otros colegas, incluso de otros canales, porque uno lee el cómputo y supuestamente Grassi estaba ya preso, según el cómputo de este tribunal, antes de, por ejemplo, la emisión de Telenoche Investiga.
No estaba preso, no solo no estaba preso, sino que nos daba entrevistas a nosotros.
Bueno, y ese mismo día que ustedes publicaron Telenoche Investiga, si mal no recuerdo, fue el 23 de octubre de 2002.
Así fue.
Lo vimos en vivo más tarde, fugándose de otro canal de televisión.
En Canal 9, sí. Exactamente, y aparece detenido por esa fecha. Bueno, por supuesto que vamos como testigos si es necesario, por supuesto
no,
que
no,
sí.
No, por eso digo, es tan absurdo, y esto muestra el arrebato para obtener este beneficio. También me explica, digo, por qué, claro, yo pensaba, ¿por qué no habla Grassi? ¿Por qué esta vez no dijo nada? Ahora que tanto habló de complot y demás, claro, no dijo nada y ahora nos encontramos con esta maniobra.
Pero Juan Pablo, ¿cómo se explica entonces que alguien decida 2x1, ya no digo un tribunal, digo que llegue hasta un juez este delirio cuando estaba Grassi libre? A ver si nos podés explicar, porque de verdad las personas que no estudiaron abogacía no entienden.
Yo digo, acá se juntan dos temas, ¿no? Uno tiene que ver con el que vemos por estas horas, con el caso de esta niña Micaela, y vemos a veces cómo la justicia destrata a las víctimas de estos delitos y cómo subestima la capacidad de agresión de estos delincuentes sexuales y los beneficia, ¿no? A veces pareciera que para algunos jueces es más grave robar una manzana, que por supuesto tiene que ser penalizado, que un niño, bueno, y esto es imperdonable. Pero en el caso de Grassi, evidentemente, se adiciona, digamos, un poderío a la hora de influir sobre las decisiones de la justicia. Fíjate, María, que el fallo dice, bueno, le vamos a aplicar el 2x1 porque la sentencia definitiva demoró mucho. Bueno, yo creo que la sentencia definitiva demoró mucho, no por mi culpa como impulsor de la querella, ni por culpa de las víctimas. Todos vimos las maniobras. Entonces, esto invita a todos los que delincan a hacer todo tipo de obstáculos en una causa y luego ser beneficiados de una manera escandalosa, ¿no? Yo espero que esta semana mismo esto sea rectificado, incluso, como le digo, el absurdo de días que yo puedo probar que ha estado en televisión paseando tranquilamente e incluso fugándose de la autoridad pública en televisión y están siendo computados como días cumplidos en la cárcel, ¿no?
Juan Pablo, te quedas en línea 2 minutos, tenemos otras noticias y queremos hablar con vos de los violadores y de Micaela. Un segundito, no cortes.
¿Cómo no?
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Estamos hablando con Juan Pablo Gallego, el defensor de las víctimas, entre otras cosas, de las víctimas de Julio César Grassi y de este 2x1, que dice, Juan Pablo Gallego, debería ser urgentemente rectificado por muchas razones. Una de ellas es que la demora de la condena no tiene que ver más que con los tiempos de la justicia y las apelaciones de, corregime Juan Pablo si digo algo mal, las apelaciones y la cantidad de recursos que presentaron los abogados de Grassi.
Así es, María. Aquí, digamos, ha habido todo un plan, digamos, primero para obtener la impunidad, si se hubiera podido, la de evitar la condena, y luego ahora con condena inexorable y firme, todo un plan de trabajo que tiene que ver con obtener la impunidad por otro medio, es decir, que el condenado vuelva a estar en libertad, ¿no? Un enorme disparate, y creo que también tiene que ver con una visión de la justicia argentina que lo vemos también en este caso Micaela, no está a la altura en materia de delincuentes sexuales y violadores como Grassi, ¿no?
Yo decía eso cuando empezaba el programa, Juan Pablo. A ver, los violadores son reincidentes en un porcentaje altísimo. Está estudiada la posibilidad en algunos países de distintos tipos de tratamiento, incluso para que no vuelvan a violar, se trabaja sobre eso. Sin embargo, acá los liberan a los violadores, se los libera, se les baja la pena, hay recursos, como si fuesen cualquier tipo de delincuencia.
Efectivamente, me ha tocado trabajar en otros países en el tema, conocer, por ejemplo, cómo se trata en Estados Unidos. En Estados Unidos, un delincuente sexual tiene que cumplir la condena en su totalidad. Una vez cumplida la condena, tiene que atravesar un tratamiento psiquiátrico que es interno, o sea, sin salir. Y luego de finalizar una internación psiquiátrica, se debe informarse a la sociedad, debe hacerse público dónde va a residir este violador, para que no tome por sorpresa a futuras víctimas. Las estadísticas científicas también dan cuenta de que no son recuperables prácticamente en un 100% el delincuente sexual, a diferencia de otros autores de otros tipos de delitos. Digamos, la cárcel no modifica esa condición de delincuente sexual. Pero aquí no estamos tomando ni los recaudos más elementales, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Estos delincuentes salen a la calle de nuevo, vuelven a atacar a o a la misma víctima o a otra, cometen otro desastre aún peor, y recién ahí parece que la justicia vuelve a reaccionar, ¿no?
Y sí, porque no estamos hablando solamente de los jueces o los hombres de la justicia que tienen relación con el caso Grassi, sino, por ejemplo, de este juez Rossi, ¿no?, que dejó libre al asesino de Micaela, incluso, Juan Pablo, con una recomendación de que no lo hiciera.
No, es increíble, pero bueno, yo creo que si bien el país va avanzando culturalmente en condenar estos delitos, que vamos suscribiendo tratados internacionales, pareciera que no hay conciencia. Yo creo que incluso, el periodismo poco a poco se ha ido alineando en ver la preocupación con estos temas, pues yo recuerdo al comenzar el caso Grassi, algún periodista que decía, bueno, si ayudó a miles y violó a dos o tres, no es tan grave, digamos. No quiero decir, parece absurdo, pero esto fue dicho al aire por periodistas con muchos años de trabajo, ¿no?
Es verdad, si en la fundación ayudó a tantos chicos como perdonando los abusos sexuales y la violación. Hay dos cuestiones, entonces. Yo decía, tiene altísima reincidencia la violación, y vos agregabas algo clave: no son recuperables los violadores. No son recuperables. Sin embargo, los jueces les siguen atenuando penas, los siguen soltando con consecuencias gravísimas, gravísimas, como la muerte de personas después.
Y el estado de zozobra que esto vuelve a generar en las víctimas, ¿no? Que creen que terminó el caso, y pocos días después el caso deja de terminar, aunque lo decida el Alto Tribunal de la Nación, ¿no? Yo creo que esto requiere una rectificación ejemplar en pocas horas, y terminar con este estado de zozobra y de verdadero desacato a una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?
Ahora, si la mayor parte de los abogados defensores están de acuerdo con vos, si los médicos están de acuerdo con vos, los médicos que han tratado abusadores sexuales y violadores, ¿cómo puede ser que haya este tipo de fallo? Justo estamos hablando de dos que coinciden en pocos días, ¿no? O sea, nada, un juez de Entre Ríos y quienes apelan a la condena de Grassi para bajarla.
Sí. Se da un mismo tipo de razonamiento, ignorando el peligro, y en este caso agravado, digamos, con desafiar a un tribunal superior, ¿no?, que fue muy claro en que la condena ha quedado firme, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta discusión y esta subestimación de estos delincuentes, y a la vez yo creo que en el caso de Grassi también influye su enorme poderío, que evidentemente no cesa, sus recursos económicos y de todo tipo, que le han permitido burlarse de la sociedad, de la justicia y de sus víctimas durante tantos años, y evidentemente está dispuesto a seguirlo haciendo, y creo que es nuestra misión y la misión de la justicia y la misión de la sociedad vigilar muy de cerca para que este disparate cese de inmediato y para que este hombre cuanto menos esté donde tiene que estar, en la cárcel, durante el periodo de condena, ¿no?
Antes de despedirnos, hay algo, yo no tengo mirada conspirativa nunca, intento no tenerla, creo que no le hace bien a nadie pensar que la gente se pone de acuerdo para hacer el mal o que hay algo detrás, pero de verdad en el caso Grassi tiene que haberlo, porque habiendo tantas pruebas, habiendo fallos, a ver, alguien tiene que darle plata o tiene que apoyarlo para que no hable, para que no diga, tiene que haber gente que tiene algo para ocultar, si no, no se explica.
Yo realmente no tengo la respuesta exacta, pero pienso como vos, María. En algún momento yo fui acusado de integrar un complot, por ejemplo, con Susana Jiménez, a quien no conoce. Es decir, qué difícil hacer un complot con gente que uno no conoce. Pero sí está claro que la gente que ayuda a Grassi sí se conoce entre sí, y durante estos 15 años fueron logrando cantidad de situaciones favorables y estuvieron muchas veces a punto de, lo que ellos decían, voltear una causa donde todos, absolutamente todos, sabíamos que Grassi era culpable y había destrozado la vida de estos chicos, ¿no?
Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias, María. A disposición.
Un abrazo.